Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Y llegan los deportes con mi amigo Carlos Ganga. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Paloma? Muy buenas. Tenemos ya al Atlético de Madrid en Lisboa sin los positivos por coronavirus, pero siguen apareciendo más casos en equipos de la Liga. Además, el Real Madrid se ha movido en el mercado y quiere repescar a Odegaard por petición de Zinedine Zidane. Vamos con todo en Deportes COPE. Esta semana de Champions, el primer equipo que anunció dos casos positivos por coronavirus fue el Atlético de Madrid, que ya está en Lisboa, Antoñito Ruiz, para jugar contra el Leipzig los cuartos de la Champions.
Hace exactamente 12 minutos ha tomado tierra en el aeropuerto de Lisboa la expedición del Atlético de Madrid, integrada por 25 hombres que son los que ha convocado el Cholo Simeone, sin Correa ni Bersálico, que son esos dos positivos de los que tú hablabas, y se han quedado en fase de aislamiento en su domicilio en Madrid. El equipo juega el jueves, y si gana el jueves ya se queda hasta que sea eliminado, porque la UEFA no permitiría volver a Madrid para luego volver a volar rumbo a las semis.
Este es Bersálico explicando su situación.
Hola gente, solo os hablo para aclararos un poco el tema del coronavirus. Quería confirmar que me encuentro bien y no tengo ningún tipo de síntoma. Unos parámetros en el test están solamente un poco por encima de lo permitido y por eso ahora solo tengo que estar aislado del resto de compañeros del equipo mientras no dé negativo en el test, lo que pueden ser unos días.
Como decíamos, hay más positivos en más equipos de la Liga. Primera hora de la mañana, el Valencia ha confirmado dos, Pedro Zamora.
Así es, dos positivos por COVID entre los miembros del primer equipo después de las pruebas PCR de ayer, aunque no ha desvelado si se trata de jugadores. Los dos afectados están aislados en sus respectivos domicilios. El Valencia fue uno de los equipos que más sufrió este virus en marzo después de viajar a Italia con un 35% del equipo contagiado. Hoy el presidente Anil Murti ha insistido en que son muy estrictos con el protocolo para intentar protegerse del COVID.
Bueno, es un momento de COVID que es en España es algo que pasa en la comunidad y hay que ir siguiendo el protocolo de manera muy estricta. Y estamos con el protocolo muy estricto para asegurarnos que podemos seguir entrenando, compitiendo en la Liga, es lo más importante.
Y hay más, dos noticias de última hora que se acaban de producir. La primera, en el Español también hay un caso, José Luis Gil.
Efectivamente, derivado de las pruebas de ayer lunes, cuando arrancaba el conjunto blanquiazul, caso positivo que ya está aislado en su domicilio, siguiendo los protocolos de la Liga, según ha confirmado el club. Eso supone nuevas pruebas PCR para la plantilla el jueves, y a partir de los resultados de ese segundo test, los entrenamientos se tendrían que hacer de forma individualizada, tal como recoge el protocolo.
Dos positivos en el Valencia, uno en el Español, y la Unión Deportiva Las Palmas también acaba de comunicar otro positivo. Vamos con el fútbol, que hoy es un día importante para el Sevilla. A las 9 de la noche juega a los cuartos de final en busca de las semis contra el Wolverhampton, el equipo de Lopetegui, Víctor Fernández.
Otra cita con la historia europea del pentacampeón de la Europa League. El Sevilla sigue bunkerizado en el hotel de concentración de Alemania por medidas de seguridad. Lopetegui solo tiene la baja de Gudeli, que se quedó en Sevilla. Todo indica que va a repetir la base del equipo que jugó de forma maravillosa ante la Roma. Munir podría entrar por Suso y Bono parece que mantendrá la titularidad. Lopetegui da datos a los que subestiman el poder del Wolverhampton.
Bueno, lo único que me preocupa es el rival, que es un rival tremendo. Es un rival con excelentes futbolistas que lleva 3 años jugando de la misma manera, con un entrenador, con un grupo muy sólido y continuado. Y a esto añadimos que es el equipo después del City que más dinero ha gastado en el fútbol mundial en 2 años. y creo que está todo dicho.
Especialista en el Wolverhampton en la cadena COPE, Fernando Evangelio, noticias y análisis del equipo inglés.
El español Johnny Otto es la principal baja por lesión en el rival del Sevilla de hoy. El Wolverhampton es un equipo que llevaba casi medio siglo sin jugar un partido de esta importancia en Europa, que hace 6 años estaba en la tercera división inglesa y que ha sido reconstruido bajo la firma de Jorge Méndez, que representa al entrenador Nuno y a la mayor parte de la plantilla. Están destacando el mexicano Raúl Jiménez y el español Adama Traoré en un equipo muy fuerte al contragolpe, bien preparado física y tácticamente, que muestra ciertos signos de cansancio porque su temporada comenzó hace ya más de un año.
Buena suerte para el Sevilla esta noche, que si gana ya conoce a su rival para las semifinales, Ricardo Lano.
Ayer hubo 2 partidos de cuartos de final, Manchester United 1, Copenhague 0 e Inter de Milán 2, Bayer Leverkusen 1. Y desde las 9 de la noche, Sevilla-Wolverhampton. El ganador se enfrentará en semifinales al Manchester United y en el otro lado del cuadro el vencedor del Shakhtar Donetsk, Basilea, que también se disputa a las 9 de la noche, jugará en semifinales ante el Inter de Milán.
Y ahora la Champions. Ya saben que todo arranca mañana. El Atlético juega el jueves, el viernes el Barça. Antoñito Ruiz, noticias deportivas en el equipo de Simeone.
Bueno, que pasan por el timing desde este momento que ha aterrizado en Lisboa. Está muy claro el plan de trabajo de los pupilos del Cholo Simeone, que esta tarde van a entrenar a puerta cerrada en un estadio cercano al hotel, que mañana lo harán en el José Albalade, que es el escenario, el marco, que va a acoger el jueves el partido, y que si no varía mucho los planes de lo trabajado y ensayado hasta este momento, el 11 solo mantendría una duda en el lateral derecho, Arias o Trippier, y el resto sería Oblak, con Savic, Jiménez, Lodi, Herrera, Saúl, Coque, Carrasco, Diego Costa y Marcos Llorente.
El rival del Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Champions es el Leipzig. ¿Qué contamos en el cuadro alemán, Carlos Saez?
El equipo alemán ganga ya está en Lisboa desde última hora del sábado y hoy martes completa la tercera sesión en tierras portuguesas. Lo de Nagelmann llevan sin jugar un partido oficial desde el 27 de junio y además se presentan en este partido sin Timo Werner, que ya es jugador del Chelsea, aunque con el resto disponible.
El jueves Atlético Leipzig y el viernes a las 9 Barça Bayern de Múnich. Hoy primer entrenamiento del equipo de Setién pensando en el conjunto alemán. Elena Condis.
Hoy en el Barça han pasado los test PCR. Buenas noticias, Messi está bien, está recuperado, esta mañana ha vuelto a entrenar con el grupo después de 48 horas de reposo, fisioterapia y antiinflamatorios para rebajar la inflamación del fuerte golpe en el tobillo izquierdo. Llevaba un aparatoso vendaje, eso sí, para proteger la zona afectada, pero no le ha impedido entrenar con total normalidad. También Dembélé ha seguido ejercitándose con el grupo, completando la tercera sesión. Hoy se cumplen 6 meses de su operación, tiene muy buenas sensaciones y viajará el jueves a Lisboa con el equipo, podría recibir el alta médica y estar en el banquillo contra el Bayern. De hecho, el único descartado es Umtiti, volverán seguro Busquets y Vidal tras cumplir sanción.
Y toda esta fase final de la Champions que ha preparado la UEFA en Lisboa comienza mañana con el Atalanta-Paris Saint-Germain. David Jiménez.
Pues sí, mañana empiezan los cuartos de final atípicos de la Champions con un Atalanta-Paris Saint-Germain. Todo hace indicar que jugará Mbappé, que ya ha entrenado tras su lesión. El jueves tenemos un Leipzig-Atlético de Madrid. El viernes Barça-Bayern de Múnich. Y cerrarán los cuartos el Manchester City-Olympique de Lyon el sábado. Todos los partidos en Lisboa a las 9 de la noche. Y a partido único, las semifinales se disputan el 18-19 de agosto. La final será el día 23 en el Estadio da Luz.
Antes de ir con Gemma Santos y Berti, una noticia de última hora. El Mallorca acaba de anunciar otro positivo en su plantilla. Y ahora sí, Gema, mensaje de Berti.
Ahora sí, vamos con nuestro mensaje diario de parte de Berti, de cada día, porque ya sabes que ahora con la Champions, la Europa League, los goles, las polémicas, también vuelven ellos con una super oferta para todos nuestros oyentes. Nos hacen siempre la vida mucho más fácil. Por ejemplo, con ofertas como esta, como digo, con un 40% de descuento en el seguro de coche. Sí, te está esperando en berti.es un 40% de descuento. Así que no tardes, entra ya y contrata tu seguro en tu aseguradora digital, berti.es.
Vamos con las noticias del mercado, que hoy viene caliente.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Recuerdo lo que venimos contando en este Deportes COPE, 2 positivos de coronavirus en el Valencia y acaban de anunciar 1 en cada equipo, en la Unión Deportiva Las Palmas, en el Mallorca y en el Español. Y ahora sí, el mercado de fichajes, el nombre propio del día, está en el Real Madrid, es Odegaard, porque el club blanco quiere repescar al noruego, Melchor Ruiz.
Sí, terminada la temporada, como veníamos contando en COPE, el Real Madrid tomaría decisiones y una de ellas, a petición del técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, es recuperar ya para la próxima temporada a Martin Ødegaard, el noruego de 21 años que ha hecho una temporada brillantísima en la Real Sociedad, donde ha marcado 4 goles, ha dado 6 asistencias. Ha jugado 31 partidos y para fortalecer ese centro del campo, y a pesar de que tenía palabrado 2 temporadas cedido a la Real Sociedad, Zinedine Zidane lo quiere ya para la próxima temporada. Veremos cómo afecta a algunos jugadores de la primera plantilla y a algunos cedidos, porque a lo mejor alguno de ellos, como por ejemplo Óscar, podría recalar en San Sebastián.
Tenía un segundo año de cesión con la Real Sociedad. ¿Qué dicen en San Sebastián, Mauri Díaz?
Pues sorpresa absoluta en Donosti por el vuelco que ha dado el tema Ødegaard. Tanto la directiva como la afición daban por hecha la presencia del noruego en la Real la próxima temporada. El propio jugador había manifestado repetidamente que su intención era cumplir el segundo año de cesión en Donosti porque era lo ideal para su crecimiento. El giro merengue ha dejado fríos a todos por aquí y esto obliga a la Real a moverse en el mercado porque era un puesto clave para el juego de Imanol. Veremos cómo sigue el culebrón, pero desde luego este volantazo del Madrid ha provocado una auténtica convulsión en Donosti.
En el Barça seguimos pendientes de la situación de Artur, Elena Condis.
Artur seguirá apartado, no podrá entrenar ni viajar a Lisboa hasta que no se resuelva el expediente disciplinario que le abrió el Barça por negarse a volver a los entrenamientos. La decisión la tomaron Navidad y Setién ayer por la tarde. Por la mañana Artur se reunió con el secretario técnico. El jugador alegó que se negó a reincorporarse porque al firmar por la Juve, Setién dejó de contar con él. Artur seguirá fuera de dinámica a la espera de que sus abogados y el club resuelvan su expediente disciplinario, que podría acabar en una multa económica.
Una historia que va para Culebrón del verano, la de Bordalás y el Getafe. Este es su presidente Ángel Torres, esta mañana preguntado por nuestro compañero Fernando Aranda.
¿Cómo ha ido la reunión con Bordalás? ¿Cree que su ciclo se ha acabado en el Getafe o no?
Hombre, no, le quedan 2 años.
¿O sea, va a seguir el año que viene el Getafe?
¿Qué no va a seguir?
Ah, no sé, yo le pregunto.
Pero si tiene contrato, ¿por qué no va a seguir?
Entonces, Bordalás va a seguir, ¿no?
Sí, eso seguro, vamos.
¿Seguro?
Sin ningún problema.
Dice Ángel Torres que Bordalás sigue. Mañana movidita en Getafe, Fernando.
Sí, sobre las 11:05 salía del Coliseo Bordalás junto a su representante y nos decía que su etapa en el Getafe no había terminado y se iba en su coche. A las 11:15 volvía y entraba en el estadio y otra vez junto a su representante entraban en el Alfonso Pérez. Una hora después salía el presidente Ángel Torres y afirmaba lo que acabamos de oír, que Bordalás va a seguir siendo el entrenador del conjunto azulón. Y por último, a la 1:20 salían Bordalás y su representante del estadio sin hacer ninguna declaración.
Vaya lío, Gema Santos, ¿qué sabemos de todo esto?
Bueno, ayer por la noche Bordalás tenía decidido irse del Getafe, a pesar de no tener ninguna oferta. Pero ahí tenemos las palabras del presidente diciendo que se queda. La verdad es que esto es un culebrón. Carlos, vamos a esperar acontecimientos porque lo cierto es que llama mucho la atención que a la reunión con el presidente Bordalás se haya llevado a su representante Vicente Forés. Que sepan los oyentes que no es habitual la presencia del representante, a no ser que se vaya a hablar de futuro. Fue Bordalás el que le dijo a Torres el jueves que creía que su ciclo había terminado en el Getafe. El presidente estaba de acuerdo porque conoce el desgaste que hay en el vestuario. Anoche, como te digo, Bordalás tenía claro que se iba, pero acabamos de escuchar al presi decir que se queda. Lo dicho, menudo culebrón.
En el Valencia todo se centra en las salidas, las de Coquelin y Parejo, que están al caer. Destino Villarreal. Rafa Villarejo.
Sí, Coquelin ha pasado revisión médica esta mañana en Villarreal. Esta tarde se hará oficial su traspaso al equipo de la Cerámica por 8 millones de euros. Firmará por 4 temporadas. Lo de Parejo está cada vez más cerca. Esta mañana ha acudido a Paterna, pero la intención del Valencia es que antes del viernes, que será el primer día de trabajo con balón de los de Javi Gracia, este asunto quede resuelto. El jugador no se irá gratis y los clubes negocian la fórmula de pago de una cantidad que rondaría los 3 millones de euros.
Y precisamente el Villarreal ha presentado hoy a Kubo, Juan Igual.
Sí, el Villarreal ha fichado a Kubo, el primer fichaje del Villarreal para esta temporada. El jugador nipón Takefusa Kubo, que lleva cedido procedente del Real Madrid sin opción de compra. Así hablaba el jugador nipón esta mañana en su presentación.
Bueno, elegí al Villarreal porque es la mejor opción y eso pensamos todos, tanto yo como mi familia y como mis representantes. Y bueno, ahora lo tengo que demostrar, ¿no? Que fue la mejor opción. Yo estoy dispuesto a jugar donde sea, si no es en defensa o en portero. Solo estoy centrado en el Villarreal, no pienso en otra cosa. Al igual que estuve solo centrado en el Mallorca el año pasado. Y ahora estoy 100% al servicio del Villarreal y ojalá pueda ser un gran año, ¿no?
Vamos con más equipos que vuelven al trabajo, por ejemplo el Betis, y además con un nombre propio en el mercado, Isaac Escalera.
El Betis ya ha pasado los test PCR y los reconocimientos médicos y esta misma tarde se marcha a Marbella para arrancar su pretemporada. Pellegrini ya sabe que Fedal no va a viajar a la Costa del Sol con permiso del club porque está cerrando su salida del Betis posiblemente al Sporting de Portugal. En cuanto a fichajes, el portero del City, Claudio Bravo, que acaba contrato, tiene muy avanzadas las negociaciones con el Betis y a sus 37 años podría ser el primer fichaje verdiblanco.
Y el Athletic Club, el otro equipo que también hoy se pone manos a la obra, José Ángel Peña.
Sí, los jugadores de Gaizka Garitano, la treintena larga que van a realizar la pretemporada, se han acercado a Lezama para ser sometidos a los test PCR de detección de la COVID-19. Lo han hecho de manera escalonada y en solitario y mañana repetirán el protocolo para, en este caso, llevar a cabo los pertinentes reconocimientos físicos y médicos. El jueves comenzarán los entrenamientos de pretemporada.
3:20 de la tarde, vamos con el ascenso a primera.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Venga, una semana más y ya nos vamos de vacaciones. Ah, que no se me olvide mirar lo de la alarma. Que nos vamos 3 semanas y eso es mucho tiempo para dejar la casa sola. Pues ahora mismo llamo y que me la instalen mañana. Y así me voy tranquila.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
El jueves arranca el playoff de ascenso a Primera División. Elche, Real Zaragoza y Girona Almería son las semifinales. Noticias en el Zaragoza. Jesús Zamora.
Tras las negativas respuestas de la Liga a las peticiones del Real Zaragoza y del CSD, que de momento se lava las manos, el conjunto aragonés queda abocado ya a jugar el playoff y centrados todos en preparar el partido del jueves en Elche. Para ello, a pesar de negarse el Real Zaragoza a concentrarse durante todo el playoff como le pidió la Liga, lo que sí ha hecho el equipo de Víctor Fernández es desplazarse esta mañana a Benidorm para preparar durante un par de días, con todos los que están disponibles, un total de 24, el partido del jueves. Sin Suárez ni Puado, y han viajado, aunque no llegan al partido, el Yamik y Javi Ross. El que sí llega es Guitián.
Su rival es el Elche. ¿Cómo está el equipo de Pacheta, Felipe Canals?
El equipo ilicitano pone rumbo en un par de horas a San Pedro del Pinatar, en Murcia, donde se va a concentrar durante el playoff de ascenso, siguiendo las recomendaciones de la Liga. Esta tarde, a partir de las 7, primer entrenamiento en Pinatar Arena y nuevas pruebas PCR, tal y como marca el protocolo. En lo deportivo, buenas noticias para Pacheta, que va a poder contar el jueves con todos sus futbolistas.
Vamos a Girona, noticias en el equipo catalán. Joaquín Bacigalupo.
El Girona, que se sigue entrenando con todos los jugadores disponibles a las órdenes de Francisco esta mañana. La plantilla pasó los test PCR de rutina 48 horas antes de ese inicio del playoff contra el Almería y esta misma tarde se van a concentrar en el Hotel Camiral, en Caldas de Malavella, a unos 20 minutos de Girona.
Y noticias en el Almería, Jordi Folqué.
La plantilla y cuerpo técnico de la Unión Deportiva de Almería, concentrados en un hotel de la capital almeriense del pasado domingo, solamente quieren pensar en fútbol. Entienden que seguir hablando de los problemas que ha habido por la pandemia, de los positivos, de los no entrenamientos y de los partidos que no se han disputado desde el 20 de julio es solamente poner excusas. Solamente quieren centrarse en la eliminatoria contra el Girona.
Por cierto, no piensen que el lío deportivo Fuenlabrada ha acabado. Hoy ha hablado el presidente del Depor, Pepe Torrente.
Y nos ha informado que el TAS ha desestimado la petición de alineación indebida de la Extremadura, pero que van a acudir a la justicia ordinaria en este asunto. Y en el caso Fuenlabrada van a ir hasta el final, y volvió a criticar Fernando Vidal al presidente de la Liga, Javier Tebas.
Vamos a luchar con todas las armas contra lo que creemos que es una enorme y grandísima injusticia. Yo creo que se van a ir sumando muchas más voces para que haya diálogo, para que haya acuerdo, y sobre todo porque creo que una gestión de este tipo está fuera de tiempo. Manejar el fútbol como hace 40 años en plan despótico está fuera de totalmente de plazo.
Vamos con el polideportivo, arrancamos con el motor. Tenemos a Fernando Alonso en Estados Unidos. Carlos Miguel.
Está ya concentrado en Indianápolis preparando ese asalto a las 500 millas que, para apuntar horarios, lo vamos a poder ver por internet primero y luego ya se verá en Movistar Fórmula 1 el miércoles 12, es decir, mañana 12 de agosto, de 5 a 11 y media de la noche. Primeros entrenamientos el jueves a la misma hora, el viernes a la misma hora y el sábado. Primera parte de la calificación. Si le fuera muy bien a Fernando Alonso, pasaría al Fast Nine, los 9 mejores el domingo, la carrera el 23 de agosto y, ojo, a la hora de la final de Champions, a las 8 y media de la noche.
Baloncesto, siguen apareciendo positivos en más equipos y hoy más pruebas. Pilar Casado.
Ayer el Gran Canaria, que ya detectó un caso hace unos días, comunicó dos más, también asintomáticos y en buen estado de salud, y entre los tres positivos no había existido contacto alguno. Movistar Estudiantes pasó el tercer PCR, todos negativos, y en aislamiento el positivo detectado el viernes. Hoy el Montaquiz Fuenlabrada ha repetido las pruebas a todo el equipo tras detectar cinco casos hace 48 horas. Mañana los resultados, el goteo de pruebas de COVID y médicas es constante en todas las plantillas de la liga porque los efectivos se incorporan poco a poco. Entre lo que resta de semana y principios de la siguiente, equipos como Unicaja o el Real Madrid se pondrán en marcha.
Y nos vamos al Parra Center. Los Suns de Ricky Rubio siguen soñando con el playoff. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Ganaron a los Thunder y con 6 victorias en 6 partidos continúan invictos en la burbuja. Para meterse en la lucha por la octava plaza, los de Phoenix tienen que ganar sus 2 partidos y que Portland pierda 1 o Memphis los 2 que le quedan. Peor lo tiene San Antonio, el último equipo con opciones matemáticas, que tendrá que ganar sus 2 encuentros y esperar que fallen 2 de los 3 equipos que tienen por delante. Hoy se puede aclarar el panorama porque juegan los 4. San Antonio contra Houston a las 8 de la tarde, los Suns contra Filadelfia a las 10 y media, Memphis contra Boston a las 11 y Portland ante los Mavericks a partir de las 12:30 p.m.
Un apunte más. Ayer volvió Bruno Hortelano con récord de España en los 150 metros lisos. Y ahora sí, Paloma, esto es todo lo esencial en el deporte.
Así siguen los deportes en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tres y 25, vamos con estos 5 minutos para muchas emisoras de COPE, COPE Más, las aplicaciones móviles y nuestra web, cope.es. Como siempre hasta ahora, los sonidos del partidazo de COPE y la encuesta. El primer sonido tiene que ver con la Champions, con ese Atlético de Madrid-Leipzig de cuartos de final del jueves, el jueves a las 9 de la noche. Anoche en el partidazo opinaron Rubén Martín y Juan Gato.
Frivolizando con los ausentes, casi tomándolos como lesionados, es evidente que Bersálico no es muy importante, pero Correa sí es importante, ¿no? Para el Cholo. Le decía yo esta tarde a Antonio que yo creo que es de los 14-15 jugadores del Cholo.
Sí. Correa además ha resuelto algunos partiditos que se atascaban. Es una especie de revulsivo. O cuando ya no hay plan, sale Correa, ¿no? A mí me parece que él estima bastante y que lo tiene como una pieza importante, ¿no?
¿Os parece así, Gato, Rubén?
Sí. Yo he dicho usted en todo el día que yo creo que es un jugador fetiche. El Cholo es muy de jugadores que, que le llegan por algo. Y fíjate que Correa, estamos hablando de un futbolista que está muy denostado por cierta parte de la grada del Metropolitano. Pero es un futbolista que al Cholo siempre le da rentabilidad. Más de revulsivo que cuando juega de inicio, pero es un futbolista que algo de daño sí que le va a hacer a Simeone porque tiene mucho para mi gusto, ¿eh? Yo soy muy de Correa y me parece que es un futbolista que le da, que puede fallar mucho, pero siempre le da un aporte extra al equipo.
Yo creo que el único sitio donde no tiene problemas el Cholo es en ataque, porque si la delantera es Ruiz, Llorente y otro más ahora mismo, ¿no?
Sí, Costa.
Llorente, Costa, se van a quedar fuera Morata, Joao Félix.
Sí.
Es que el Atlético de Madrid sienta, ¿cuántos son? ¿200 millones de euros en el banquillo en delanteros?
Bueno, pero Joao Félix, visto así, llama la atención, Rubén, pero Joao Félix, tú lo sabes, porque hemos hecho los partidos de Liga y no era titular en muchos partidos.
No, por eso digo que el Atlético de Madrid tiene un potencial que sus suplentes ahora mismo en la delantera son Morata y Joao Félix. Con lo cual, yo creo que a mí, la verdad, me parece hasta una oportunidad para que tenga algún minuto Vitolo, que me parece un
también,
a mí me
sí.
Llena más el ojo que Correa, la verdad. Yo creo que con Carrasco, Vitolo, Joao, Diego Costa, Morata y Llorente tiene de sobra 6 futbolistas para 4 plazas.
Bueno, en cualquiera de los casos, el mejor de los deseos para los dos, para Bersálico y para Correa, siempre. Que se pongan cuanto antes bien y que pasen otro test y les dé negativo para estar cuanto antes de vuelta.
Veremos cuál es la apuesta de Simeone finalmente el jueves. La encuesta del día en @deportescope no tiene que ver con la Champions, sino con el Real Madrid y Odegaard. Ricardo Lano.
Pues efectivamente, más de 2.700 votos hoy, decíamos, el Real Madrid ha decidido recuperar a Odegaard para la próxima temporada. ¿Te parece acertada esa decisión? Damos 2 opciones, sí, que vuelva o no, que siga cedido. Pues el 61% de los oyentes cree que debe volver, mientras que el 39% que siga cedido.
Ya ha contado Melchor Ruiz que es petición de Zidane y que ya se lo han comunicado a la Real Sociedad y al jugador. Y antes de centrarnos ya en el Atlético, una historia de coronavirus. Anoche hablamos con Juan Pedro Benali, entrenador del Ittihad Tánger en Marruecos, que ha anunciado 26 en su equipo.
¿Ha habido en algún momento en el que creías que se iba a jugar el partido, a pesar de tener 16 futbolistas con positivo?
Hombre, esperar, no, pero nunca se sabía. Oficialmente no se había dicho nada y hoy hasta las 4 de la tarde estaban los árbitros asignados y todo.
¿Y el viernes que dice David que hay otro partido, ya os han dicho si se va a jugar ese partido o no?
No tenemos ninguna noticia del partido del viernes ni el partido del lunes siguiente, absolutamente nada.
En tu opinión, Juan Pedro, el protocolo que está siguiendo, no sé si la Liga tiene, como aquí en España, un protocolo, si es el país, ¿qué protocolo estáis siguiendo de vuelta a los entrenamientos y a jugar al fútbol?
Hemos hecho 6 tests hasta ahora, 6 ¿sí? PCR, aislamiento total, digamos. Hay un protocolo muy, muy, muy serio y no es solamente nosotros, hay algunos equipos que, bueno, unos que han tenido 2, 1. Pero el nuestro ha sido el que ha ganado el premio.
¿La Liga hace un seguimiento de los test o los hacéis vosotros por vuestra cuenta? ¿Cómo se hacen los test en Marruecos?
No, en Marruecos el 99% es el Estado que se ocupa de hacer los test.
Quédate ahora en el 106.3 que vamos con la Champions y las noticias en el Madrid y el Getafe.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Vaya día, ha salido hoy en Madrid, lluvioso, con tormenta, y venían aquí Arancha Rodríguez y Carlos Sáez hasta preocupados en la carretera.
Yo he pasado miedo en la M30, ¿eh? También. Ha caído una tromba de agua tremenda de no pasar de 40 kilómetros por hora en la M30, cosa que es poco habitual, como saben todos los oyentes, y ha caído mucha, mucha agua. Había incluso, Arancha, motos paradas debajo de los sí. puentes que había en la M30. Ha sido algo peligroso.
Parecemos así un poco nuevos, pero es que... ni las líneas del M30, no, nada. Estaba todo encharcado, un montón de gente, como tú dices, parada. Parecía que caía el diluvio sobre Madrid y además con el cielo negro, que en lugar de parecer que estaba en agosto a día 11, parecía que estábamos en pleno mes de diciembre a las 3 de la tarde.
Yo no sé a vosotros, a mí me gusta que de vez en cuando en verano haya algún día así, que si no...
Tú es que eres muy de gota, tú eres muy de gota fría.
Sí, yo soy 19 graditos en agosto, que oye, es frío.
Para mí se agradecen. Bueno, vamos a tratar de mejorarte este día con la última hora del Atlético de Madrid, que ya está en Lisboa, con noticias en el Real Madrid y en el Getafe, y con mucho más. Antoñito Rodríguez, muy buenas.
Hola, y simplemente por completar el parte meteorológico de Arancha y de Charlie, han dejado de contar que ha habido aparato eléctrico, que a mí me parece una figura y un fenómeno absolutamente...
Y que tú dominas.
Y que yo domino. Aparato eléctrico, trueno, rayos.
El hombre del tiempo, Antoñito Ruiz, que el Atlético ya lo tenemos.
Bueno, ya está en Lisboa.
En Lisboa, ¿qué tiempo hace en Lisboa?
En Lisboa hace el mismo tiempo que aquí, pero un poquito mejor.
Porque está el Atleti.
Claro, porque está el Atleti, le ha llevado la luz, ha llevado el sol, ha aterrizado a eso de las 3 menos 20, 2 y media, 3 menos 20, 25 hombres. Se lleva el Cholo Simeone, que forman la convocatoria para el jueves, para los cuartos de final frente al Red Bull Leipzig. Y esos 25 hombres, evidentemente, no están ni Correa ni Bersálico, que cumplen de manera escrupulosa con el protocolo del COVID, ¿no? Aislados en su casa y pendientes de si, sobre todo Correa, de si en algún momento del camino hacia la final, si es que el Atleti lo recorre entero, puede incorporarse. Vamos a ver, porque de momento los cuartos no, y a lo mejor el club intenta meterlo más adelante. Hay que decir que la UEFA impone a todos los participantes desde cuartos que los que vayan ganando no se pueden mover de allí. Es decir, que no vale volver después del cuartos a Madrid y volar de nuevo en las semis al equipo que le corresponda. Y bueno, vamos a ver esta tarde. Hay dos entrenamientos previos. Uno esta tarde en una ciudad deportiva cercana al hotel del equipo rojiblanco. Ahí se va a ver un poco lo que ya se viene palpitando un poquito en torno al 11, no tiene muchas dudas el Cholo Simeone, y una de ellas se disipó por la ausencia de Correa. Tal vez Arias o Trippier en el lateral derecho es la única duda que ahora a esta hora mantiene el técnico argentino. Oblak en la portería, Arias o Trippier, Savic, Jiménez, Lodi, Herrera, que ganaría su puesto en detrimento de Correa, que está fuera, Saúl, Coque, Carrasco, y la pareja de ataque, Costa y Llorente, que es una pareja de ataque que hace pues a lo mejor 6, 7, 8 meses, si tú le dices que va a jugar al Atlético con Cosi Llorente, se piensa que es un inocente.
Yo, Félix y Morata apuntan al banquillo. Está por aquí, que se apunta ya al Deportes Cope, Guilluzquiano. Hola, Guille, ¿qué tal?
¿Qué tal? Hola a todos.
Costa Llorente prepara el Cholo para el Leipzig.
Bueno, lo que no sé si Llorente, Antonio, en la media punta o en la derecha, porque es verdad que últimamente ha ido variando esa posición, ¿no? A mí me gusta más en la derecha, por cierto.
Bueno, si mete a Herrera por Correa, yo creo que va a jugar
la media punta, ¿no?
Sí.
Sí, bueno, tiene mucha variedad el Cholo. Yo creo que a diferencia del Madrid y el Barça, por ejemplo, donde hay titulares inamovibles, en el Cholo va cambiando según el momento de la temporada. A mí entre Diego Costa y Morata no me parece que haya mucha diferencia de nivel. Y entre Correa y Vitolo, por hablar un ejemplo de lo que estabais diciendo, tampoco. O sea, que me gustan todos los once posibles, pero si te acuerdas, la semana pasada hablábamos de Coque Saúl en el medio y yo te decía que si no estaba Tomás, a mí me parecía que entraría Herrera, porque me costaba ver un Cholo tan ofensivo sin ese cemento armado de por lo menos tres centrocampistas puros.
Oye, Guille, no sé si tú crees que se está dando muy favorito al Atlético y si hay que temer un pelín más al Leipzig. No temer, pero sí respetar.
Bueno, sí, esto se dice siempre, ¿no? Es una incógnita cómo llega el Leipzig, porque decís también que lleva mucho tiempo sin competir. Es verdad que ha perdido a su mejor jugador, que con diferencia es Timo Werner, y yo creo que lo que hace favorito al Atleti también es la experiencia europea, que el Atleti la tiene mucho más por todos los años que ha estado compitiendo y por las dos finales recientes. Pero en cuanto a nivel puro de plantilla, yo creo que son bastante parecidos los equipos. A mí el Leipzig es un equipo que, comentándole aquí en Movistar en la Bundesliga, le he visto hacer realmente muy buenos partidos con jugadores de buen nivel, aunque no esté Timo Werner. Por ejemplo, los dos españoles, por no irnos más lejos, que llegaron en el mercado de invierno, Dani Olmo, que le quería el Atlético, eso se decía. Sí. Angeliño, que es un jugador no demasiado conocido en España, pero que en la izquierda da muy buen rendimiento. Y luego Savitzer, Laimer, Upamecano, en fin, jugadores de muy buen nivel, del nivel Atlético de Madrid, por ejemplo, pero que no tienen la experiencia europea del Atlético, y eso es lo que para mí le da un cierto favoritismo al Atlético.
En el Atlético, Antonio, este mensaje de cero confianzas está más que aprendido.
Sí, eso te iba a decir, ¿no? Cuando hablabas de que se daba como favorito al Atlético,
el Atlético Madrid, no.
Lo puede dar todo el mundo menos el vestuario, porque en el vestuario cada vez que alguien tuvo la tentación de sentirse favorito o superior a un equipo teóricamente inferior, lo pagaron caro. Y hablo del Karabakh, hablo de, bueno, el Rubin Kazán, aquel, un poquito más atrás. Te quiero decir que, bueno, si hay un mensaje grabado en sangre, en el ADN del Cholo, es que no se falta el respeto a ningún rival. Y por ahí llega también luego con el arma táctica y las individualidades que tiene, pues llegan los éxitos, ¿no? Pero sobre todo, primero, no faltar el respeto a nadie, y luego, por lo que dice Guille, a mí me da que el Cholo sigue basando sus éxitos en no sufrir mucho o sufrir lo menos posible y mantener la portería cero. A partir de ahí, trazar el ataque que pueda hacer, pero sobre todo no encajar.
A ver qué pasa y cómo le sale a la UEFA esta fase final que ha preparado el Lisboa. Vamos hasta allí, porque allí está nuestro compañero, reputado periodista de SIC, Nuno Luz. Hola, Nuno.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está Lisboa un día de que arranque todo?
Te digo, está como no se pasara nada, de verdad. Porque cuando tienes una competición de estas en público, la verdad es que hay movimiento de medios, hay noticias, pero la verdad en las calles nada cambia, todo está igual. Ahora, lo que te digo es que la organización portuguesa y la UEFA quieren hacer de esta competición algo perfecto, porque ha sido algo inesperado, hecho de una forma distinta, hecho rápidamente con estas decisiones de las ligas para que se pueda terminar las ligas y también se pueda jugar esta competición. Y todo está preparado y de forma perfecta para que pueda haber una competición, que pueda ser un final de un equipo ganador. Y la UEFA y las entidades portuguesas van a meter aquí muchas restricciones, sobre todo a los equipos. Ningún tipo de contactos en hoteles, los más cerrados posibles, para que todo pueda pasar sin haber ninguna otra noticia como esta que pasó de Atlético de Madrid. Y que decir también que aquí hay, obviamente, con la gente, hay expectación para mirar.
Eso te iba a decir, sí.
los partidos por la tele, y hay aquí el cariño especial, obviamente, por João Félix y por Bernardo Silva, que son los dos niños, pero la verdad es que Semedo también jugó en Benfica y que también está ahí. Pero aquí se va diciendo una cosa muy interesante, que me parece
Y si el Atlético mira las cosas como estábamos vosotros diciendo, con seriedad, porque Atlético, cuando es el favorito, muchas veces le gusta más que los demás favoritos. Pero aquí la gente está comparando lo que pasó con Portugal en la Eurocopa de 2016, sí, un poco con Atlético. O sea, los grandes, todos por un sitio, y el Atlético y Portugal por otro. O sea, si el Atlético hace bien las cosas, como hizo Portugal, con seriedad y nunca se sintiendo superior, porque tuvo muchas dificultades en la Eurocopa de 2016 a pasar contrarios que aparentemente eran fáciles. Y este Leipzig y este Atalanta, que parecen equipos más flojitas, ojo, porque no están aquí por acaso. Y te digo, aquí la gente compara el Atlético con lo que hizo Portugal, y aquí se gustaría mucho una final de Atlético contra el City. O sea,
Atlético City quiere Lisboa.
Sí, sí, los dos niños de la casa jugando el Estadio de la Luz. Y después hay cosas en la historia que vamos a ver lo que va a pasar. Hablamos después de la final, pero hay cosas que pueden pasar que son increíbles en el mundo del fútbol. Mira, el Atlético tuvo una mano en la Copa, el minuto 92 en el Estadio de la Luz. Y ahora puede meter las dos en el mismo estadio, un estadio que no estaba preparado para hacer la final. La historia tiene estas cosas. Ahora, hay que jugar, hay que ganar y hay que tener seriedad en el campo.
Nuno, nos has hecho una imagen de Lisboa espectacular. Muchas gracias, cuídate.
Un abrazo a todos.
Un abrazo. Ya ves, Antonio, quiere Lisboa, Nuno, el Atlético,
grande,
la final.
Hombre. Nuno es grande, ¿eh? Lleva muchos años y habla cada día, me habla mejor español, ¿no?
¿Algo que apuntar más del Atleti, Antoñito?
No, simplemente un poco ver que, primero, que no pase nada de aquí al partido, que yo estoy convencido de que todo va a seguir su cauce, ojalá sea así, y que luego el Atleti no deje de ser el Atleti el jueves, o sea, que sea el mismo de siempre, el que resulta un rival incomodísimo para cualquier contrario, el que muere en el campo. Con eso yo creo que el problema lo suele tener el rival, no el Atleti.
Vale, Antoñito, mañana vale, nos metemos más en faena. Gracias, un abrazo. Guille, quédate que vamos a hablar del Madrid.
Vale.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Los Nogales, 10 residencias y 4 centros de día en Madrid, 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales, 91-331-3101. Los Nogales, desde 1978.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas, y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11, 900-2020-11.
Hay noticia en el Real Madrid, que parecía que ya eliminado de la Champions iban a pasar unos días sin mucho que contar y mucho que rascar, pero Melchor Ruiz, hola Melchor.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Hoy podemos hablar de un movimiento de cara a la próxima temporada.
Bueno, estamos hablando ya los últimos días y ayer te decía, bueno, me decías durante la semana se va a hablar y te dije, bueno, y lo que nos queda, ¿no? Porque es mucho el trabajo que tiene en los despachos el Real Madrid y hoy, como dices, el nombre propio es Martin Odegaard, ya el Real Madrid le ha comunicado tanto al jugador y lo ha hecho Zinedine Zidane en primer lugar para convencerle y posteriormente el Real Madrid a la Real Sociedad, que van a recuperar al noruego de 21 años, que ha hecho una temporada excelente, que fue la revelación en la primera vuelta de la campaña de la primera división. Al noruego para la próxima temporada. El motivo, bueno, pues estoy escuchando a muchos que dicen que ha variado mucho, que ha cambiado de opinión radicalmente, que ha sorprendido a algunos. No, recordarás que tanto el entrenador de la Real Sociedad, su presidente, al finalizar la temporada y durante el confinamiento estaban hablando que esperaban poder tener la continuidad de Martin Odegaard, que el propio jugador, si no iba a tener minutos, preferiría quedarse en la Real Sociedad. Y el Real Madrid siempre veníamos contando que hasta que no terminase la temporada no iba a tomar decisiones. Pues bien, terminada la temporada el pasado viernes, con esa eliminación y esa derrota en Manchester ante el City de Pep Guardiola, pues empieza a tomar decisiones, ¿no? Ha cedido a Kubo al Villarreal y ha decidido recuperar a Martin Odegaard. ¿Por qué lo hace ahora? Bueno, pues la Real Sociedad, si no me fallan las cuentas, el viernes tenía que reincorporarse a la disciplina de trabajo, y bueno, pues el Real Madrid, con esa buena relación que tiene con la Real Sociedad, ha decidido comunicarle que prefiere quedarse con la opción. Había una opción de darle una segunda temporada a Odegaard en la Real Sociedad, pero claro, el mercado, el coronavirus ha precipitado todo, ha cambiado planes, y el Real Madrid tampoco se puede arriesgar, primero, a que le llegue una oferta a algún jugador del centro del campo, que es la zona más despoblada del Real Madrid, y ya avanzada la temporada o la pretemporada y conforme está el mercado, ponerse a buscar algo cuando realmente no hay dinero. Así que yo creo que ha actuado de forma correcta con la Real Sociedad. Sería peor que hubiese empezado la pretemporada con la Real Sociedad y que luego a mitad de la misma le dijese que no. Así que, bueno, reforzar ese centro del campo, que como te digo, no es la zona más poblada del conjunto del
Guille Arancha, ¿os gusta esta decisión Odegaard?
A mí sí, a mí me gusta Odegaard. Creo que ha ido creciendo, que le vino bien irse a Holanda, donde para mí dio un gran salto, y luego este año pues le hemos tenido mucha más cerca y hemos podido disfrutar más de su fútbol, y creo que la Real Sociedad era un equipo interesante para él, y es joven, tiene mucho que aportar, y yo le veo cositas que me encajan en el Real Madrid para que pueda triunfar, pero bueno, luego las circunstancias también pueden variar y depende de la importancia que de los entrenadores, de la posición en el campo que se le ponga, pero en principio me parece una decisión acertada.
Yo creo que le hubiera venido muy bien un segundo año en la Real para acabar de formarse, pero bueno, no siendo este un mundo ideal, le veo completamente preparado para jugar en el Madrid, y creo que al Madrid le viene muy bien su llegada. No resuelve el principal problema del mediocampo, que es encontrar un sustituto para Casemiro, pero sí que resuelve en número, que decía Melchor, y estoy de acuerdo, que al Madrid le faltan efectivos. El Madrid juega con tres, a veces con cuatro en el medio, y tiene cinco centrocampistas. Así que para la cantidad de partidos que hay en la temporada, creo que contar con un jugador más, que encima la temporada pasada ya se ha acostumbrado a la Liga Española y ha dado un salto de calidad importante, creo que es muy positivo.
Os pregunto a los tres rápidamente, línea por línea, rápidamente, que no tenemos mucho tiempo. En la portería, se va Areola, vuelve Lunin, ¿no?
Sí.
Va a ser el segundo portero. ¿Os parece que así está zanjada la portería ya del Real Madrid?
Sí, lo contamos al principio del confinamiento, que Areola no iba a seguir. Hoy el Real Madrid ha sacado ese comunicado oficial y ya dijimos en ese confinamiento que Lunin iba a ser el segundo portero. Y en principio, esa es la intención del conjunto
y
blanco.
Y está cubierta así la portería. En defensa, ¿repescaríais a Odriozola y ya está y se acabó?
Yo creo que hay que traer un lateral derecho sí o sí. Y por lo demás, si van a seguir Mendy y Marcelo, creo que está cubierta. Además, tienes la posibilidad de Nacho, que le puedes utilizar en cualquiera de esas posiciones. Y en el centro de la defensa, creo que también para este año está resuelto. Ya otra cosa será el que viene.
¿Guille?
Yo traería a Reguilón. Sé que Zidane no lo va a hacer, no le gusta, pero creo que Reguilón y Mendy serían los laterales izquierdos.
¿Sacrificarías a Marcelo?
A ver, es muy complicado siempre sacrificar a jugadores que han dado tanto, pero le haría entender a Marcelo que iba a tener pocos minutos y sin pretender sacar nada de provecho, pero creo que Marcelo podría todavía rendir un par de temporadas en otro club.
En la defensa se va a quedar como está. La opción de Reguilón, que tiene muchas novias, es tener todavía una opción en el Real Madrid que se guarde al menos un derecho de tanteo, pero la defensa se va a quedar en principio como está.
El centro del campo, con la llegada de Odegaard, ¿se cierra así o puede haber algún movimiento más? Recuerdo que se va a ir James. ¿Va a pasar algo más o no? Ceballos, bueno, Oscar.
Solo podría haber un movimiento si se produjese alguna salida, de las que en principio no les consta en el Real Madrid, porque ninguno de los jugadores quiere irse. El Real Madrid dejó bien claro que lo que decidiese Luka Modric, que parece que quiere quedarse, Isco, que también tiene ofertas y está tentado por algunos equipos, tampoco es muy por la labor de salir del Real Madrid, así que en principio parece que la cosa, salvo que hubiese algún movimiento de última hora, no habría demasiados movimientos.
Para mí hay una cosa muy importante, hay que recordar, Carlos, que el mercado de fichajes cierra el 5 de octubre.
Correcto.
Así que una cosa es cómo empiecen los equipos la pretemporada y otra cosa es cómo acabe. No va a haber mucho movimiento con la llegada de Odegaard, pero ojito, porque esto es muy largo y estamos en un año muy, muy, muy especial.
Guille, ¿retocarías algo más en el centro del campo?
No, si nadie sale como parece, yo creo que con la llegada de Odegaard sería completo así, pero sí que si hubiera alguna buena oferta por Isco, por ejemplo, yo la escucharía.
Y arriba, que aquí está el kit de la cuestión, ¿qué haríais? ¿Mariano, Bale, Jovic?
Bueno, lo que haríamos o lo que quiere hacer el Real
Madrid. ¿Tú qué harías,
Melchor? Yo, teniendo en cuenta quién es el entrenador, Zidane, que es su referente. Es que el problema, estamos hablando siempre de buscarle un acompañante a Karim Benzema, y Zidane lo ha dicho muy claro en multitud de ocasiones. Zidane, o sea, no quiere un goleador, quiere alguien que haga algo más, y ese es Karim Benzema. Con lo cual, Karim Benzema es fijo, con la mejor versión de Nassar, y luego las posibilidades que tienes con Vinicius, Rodrigo, Asensio, Isco, etcétera, etcétera, y lo que tienes en la plantilla con Jovi, que ha tenido muy poquitos minutos. Se le ha machacado mucho a Jovi, que no ha aportado, que no, es que ha jugado muy poquito, y lo poco que ha hecho tampoco es que ha hecho nada de extraordinario, pero yo creo que se va a quedar como está.
Yo, teniendo en cuenta que evidentemente hay tres jugadores de la punta de ataque con los que no cuentas, que son Mariano, que son James y que son Bale, y que en principio son los que están claramente en el mercado, al margen de lo que pase con ellos, yo sí reforzaría la delantera. Traería más competencia, intentaría buscar un delantero que te aportara goles. El caso de Jovic, creo que este año puede seguir creciendo, pero evidentemente pierdes a, o dejas de tener tres jugadores que han sido importantes y que son de primer nivel.
Yo también traería un delantero, desde hace tres años traería un delantero al Real Madrid, un delantero puro.
Bueno, tú no querías a Karim Benzema, no servía.
No, es que sigo pensando que no es un delantero centro para el Real Madrid. Benzema ha crecido mucho estas últimas dos temporadas, pero en su mejor año de blanco ha metido 25 goles, que están muy lejos.
Es más que un delantero.
30. Que marcan... No, creo que no ha llegado a 30 oficiales este año.
Sí, este año, no, el pasado.
La pasada temporada.
Bueno, lo que quiero decir es que a mí no sigue sin parecerme un 9 de área. Creo que vendría bien un delantero para acompañar a Benzema, y no imaginamos nadie nunca que Benzema se puede lesionar. Y
eso es verdad.
Sí, y sí. En ese escenario, ni Jovic ni Mariano creo que han demostrado ser sustitutos a su altura. Por lo tanto, yo traería, que no es fácil encontrarlo en el mercado, estoy de acuerdo, un 9 puro de área. E intentaría dar salida a Bale, a James, a Mariano, a Jovic y a Brahim.
Con un 9 puro de área, ¿qué harías con Karim Benzema?
Jugará por detrás. Benzema y Hazard por detrás de un 9.
Benzema y Hazard, o sea que jugarías con un 4-3-2-1, ¿no?
Por ejemplo. Sí. Y sobre todo, claro, tendría muchas más
alternativas. Rodrigo, Asensio...
Pues lo que han sido este año. Isco, si es que ninguno es título indiscutible. Serían revulsivos en mi equipo ideal. Bueno, pero es que luego, además, habiendo muchos partidos, hay opciones para,
claro,
todos.
Pero esa es, pero creo que el Madrid, Guille, que está bien, pero que te digo que, conociendo a Zidane, esa no es la idea que él tiene. Con lo
bueno,
cual,
pero Carlos nos ha preguntado qué haríamos nosotros, ¿no? ¿Qué haría Zidane?
Bueno, sí, por nosotros yo ficharía a Mbappé esta temporada, pero no puede ser, claro.
Para mí, por ejemplo, lo que ha demostrado Zidane es que se adapta a las circunstancias y que puede variar el esquema del equipo en función de los futbolistas que tiene en ese momento y en función también de lo que ve en el rival que le puede hacer más daño, ¿no? O sea, que en eso me preocupa menos, pero también es cierto que, por ejemplo, Rodrigo ha tenido mucha importancia en los últimos tiempos y creo que con Zidane va a seguir teniendo ese protagonismo, y a lo mejor Asensio también, claro. Hay que recordar que venía de un año complicado y se supone que el año que viene, además con la Eurocopa en el horizonte, también tiene que ser año de crecimiento. Vinicius, es que hay mucha artillería arriba, pero también necesitas un 9, necesitas goles.
Arancha, y la explosión de Nassar, que esta temporada, lamentablemente, porque llegó bajo de forma y cuando cogió el ritmo se lesionó, pues prácticamente no se ha podido ver la mejor versión de Nassar. O sea, yo creo, insisto, que conforme está el mercado, conforme está la economía de los clubs, la del Real Madrid, el Arsenal, que yo creo que el Real Madrid tiene una ventaja respecto a otros equipos porque ha estado casi lleva una década fichando gente muy joven, pero jovencísima, que ahora puede empezar a utilizarla con esa situación económica que hay en el mercado europeo.
Para mí hay un matiz importante también, Melchor, además lo que decías tú, que es qué va a decidir la Federación y la Liga Española, si vamos a tener 5 cambios o si solo 3. Si hay 5 cambios, a lo mejor te interesa tener más banquillo para que los jugadores vayan variando. Así que eso también es importante.
Yo creo que otra pieza más ofensiva le hace falta al Real Madrid. Bueno, que vamos a tener tiempo para seguir hablando de todo esto. Gracias, Melchor. Gracias, Guille. Un abrazo.
Adiós.
Un abrazo. Hasta luego.
Gema Santos, muy buenas.
Hola de nuevo, Carlos. ¿Qué
el
tal?
El culebrón del verano.
Pero Bordalás. Muchísimo culebrón, sí. Mira, ayer por la noche entrábamos en el partidazo para contarle a Corro que Bordalás prácticamente tenía la decisión tomada de irse del Getafe, a pesar de no tener ninguna oferta ahora mismo sobre la mesa. Pero esta mañana conocíamos, gracias a Fernando Aranda, esa reunión que mantenía Bordalás con su representante Vicente Forés en las oficinas del Coliseum Alfonso Pérez con el presidente Ángel Torres. Evidentemente, que sepan los oyentes que a una reunión simple de planificación de la próxima temporada no acuden los entrenadores con su representante. Es decir, que cuando vas con tus representantes porque tienes que hablar de algo sobre tu futuro, evidentemente. Bueno, pues vamos a tener que esperar acontecimientos porque nos hemos quedado absolutamente descolocados con las palabras del presidente, el que más manda en el conjunto azulón, cuando lo ha dicho Fernando, que Bordalás se queda, que tiene 2 años de contrato. Llama mucho la atención porque Bordalás le dijo el pasado jueves, como contamos aquí en Antena, al presidente, que él creía que su ciclo había terminado en el Getafe, que había tocado techo. Es verdad que la temporada pasada dijo lo mismo y como al final no se pudo ir a ningún sitio, se quedó en el Getafe, al final encantado. Pero este año hay una diferencia, Carlos, y la vuelvo a compartir en Antena. Y es que en el vestuario hay bastantes jugadores bastante cansados de la exigencia de Bordalás. O dicho de otra manera, hay desgaste en el vestuario y el presidente.
Y eso lo sabe Ángel Torres.
El presidente conoce esa situación. Así que resumiendo, Bordalás tenía claro que se iba. Lo contamos anoche, que estaba más fuera que dentro, pero esta mañana, al reunirse con Ángel Torres, nos hemos quedado descolocados todos con las palabras del presidente diciendo que se queda Bordalás en el conjunto azulón. Yo creo que el culebrón no ha acabado y se lo iremos contando a los oyentes, pero tenemos que contarles todo lo que pasa.
Ha estado Fernando esta mañana en Getafe, mañana entretenida, Fernando, en Getafe.
Sí, con las inclemencias meteorológicas de las que hablaban Charlie y Arancha, a mí también. A mí también me han tocado, la verdad, y yo, iluso de mí, esta mañana a las 10 de la mañana me compré una botella de agua porque pensaba que iba a pasar muchísimo calor en la guardia y casi mejor que me tenía que haber comprado un par de paraguas porque la que me ha caído ha sido buena, pero bueno.
Ay, Dios, las cosas que le pasan a los reporteros. Gema, gracias, seguimos informando de todo esto.
Seguiremos informando, sí, un beso.
Venga, que nos quedan 5 minutos de Deportes Cope.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
El camino no está siendo fácil.
¡Ojo! ¡Qué remate, loco!
Y los de Lopetegui saben que deberán pelear por lo que queda.
Está nervioso, lógicamente, por su situación y por el equipo.
¿Conseguirá el Sevilla su sexta Europa League?
¡Venga, vamos!
Sigue este martes desde las 8:30 de la tarde los cuartos de final ante el Wolves.
Hola, Pepe, buenas tardes. Tiempo de juego, bienvenidos a la...
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Si sumamos playas increíbles, sorprendentes parques temáticos e infinidad de actividades de ocio y deportivas, ¿qué tenemos? Tu destino de vacaciones. Vive tu experiencia a medida desde 42 euros en Benidorm y Comunidad Valenciana con Viajes El Corte Inglés. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés. Benidorm, Mediterráneo en vivo y seguro.
Venga, una semana más y ya nos vamos de vacaciones. Ah, que no se me olvide mirar lo de la alarma. Que nos vamos 3 semanas y eso es mucho tiempo para dejar la casa sola. Pues ahora mismo llamo y que me la instalen mañana. Y así me voy tranquila.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Teníamos una comunicación pendiente con el presidente de la Federación Madrileña de Fútbol, con Paco Díez, aunque nos hemos quedado sin mucho tiempo. Ahora le digo que si quiere quedamos para mañana. Pero Paco, hola, muy buenas.
Buenas tardes.
Después de esa reunión que tuvisteis ayer con la Real Federación Española de Fútbol, rápidamente te pregunto, ¿tú crees que vamos a tener fútbol de tercera y hacia abajo la próxima temporada o no?
Yo en Madrid voy a intentar por todos los medios que lo haya, pero siempre con una consigna, la salud por delante, siempre.
Van a encargarse las territoriales, ¿no? Cada territorial tiene que hacer un protocolo de sanidad y se lo tiene que enviar a la federación para que den el visto bueno y así puedan arrancar las competiciones, ¿no?
Así, nadie se esperaba eso. Pensábamos que al ser una categoría nacional, aunque delegada en la territorial, es lo que es competitivo, iban a asumirlo ellos. Nos han dicho eso, pues bueno, hay que ponerse a trabajar. Ya nosotros ya teníamos hecho los deberes casi. Estamos pendientes de nuestra Consejería de Sanidad, que nos autoricen. Y, lógicamente, siempre que haya seguridad sanitaria, pues tenemos que tirar, porque yo creo que nosotros estamos aquí para que se juegue al fútbol, para que jueguen los niños, las niñas. Y en la categoría de tercera división, pues, lógicamente, hay mucha gente que está vinculada a este deporte y que vive de este deporte y que no se le puede dejar tirado.
Me quedo con ese titular tuyo, Paco. Si quieres hablamos mañana, perdona que nos hemos quedado sin tiempo, pero el presidente de la Federación Madrileña de Fútbol cree que sí que vamos a tener fútbol en tercera división y más hacia abajo en la próxima temporada. Gracias, Paco. Hablamos mañana.
Vale, hablamos mañana.
Un abrazo. Pilar Casado, hola Pilar, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Noticias en el Real Madrid de baloncesto, pruebas médicas y también hay algo que contar de Šišić, ¿no?
En el caso de Šišić, la prensa israelí da por hecho el acuerdo entre Maccabi de Tel Aviv y el pívot al que tiene que liberar Cleveland Cavaliers todavía. El acuerdo sería por dos temporadas, es decir, si se confirma, perdería el Real Madrid uno de los objetivos con el que había pactado una vuelta a Europa. Y es la semana de volver con calma. Primero tendrá que hacerse el Real Madrid las PCRs a partir de los resultados, todo tipo de pruebas médicas. La previsión inicial es que el lunes podría volver a entrenar el Real Madrid. Y las pruebas de COVID se las han repetido hoy a toda la plantilla, a todo el equipo del Montaquiz Fuenlabrada. Mañana en principio van a estar los resultados, a ver si se confirman los 5 casos o ha habido algún falso positivo y sobre todo que el resto no se haya contagiado nada más.
Respira, Pilar, respira.
Es que estaba mirando el reloj, por si acaso, para no pasarme.
Estamos contando muchos casos de positivos, ¿eh? Lo último que nos ha llegado en fútbol es el Huesca, primera división, que ha confirmado otros 2 que se unen hoy a los del Español, Las Palmas, Mallorca y también Valencia, y en el caso del baloncesto, Gran Canaria, ¿no, Pilar?
Sí, ayer confirmó 2 más el Gran Canaria. El Estu, por cierto, hizo el tercer PCR, están todos limpios, queda aislado el que dieron el pasado viernes, es decir, poco a poco.
Bueno, que estén todos bien. Se quedan ahora con la tarde en COPE, luego llega tiempo de juego con el Sevilla-Wolverhampton en la Europa League, y a las 11:30 el partidazo de COPE, José Luis Corrochano.